Áreas. Pero nos vamos a meter en el tema de salud, pura y exclusivamente. Se ha hablado mucho, ha salido el doctor Nenda con nosotros la semana pasada, a finales de la semana pasada, ha salido también a nivel nacional, los colegas de Nacional Buenos Aires también lo han sacado, y están siguiendo muy de cerca todo lo que es la investigación de qué fue lo que pasó. Pero hay un tema que se dejó de lado, más allá del seguimiento y de que las ganas de que todos de que se solucionara su tema de salud,
sí,
¿no? Más allá de los deseos de que toda persona primero estaba la salud de él y todo lo demás, pero para que esa salud esté bien, alguien lo atendió. El traslado fue caótico, ¿no? El traslado fue claro. Caótico porque, bueno, no estaban los elementos y llegaron como podían, pero fue recibido por los médicos del Hospital San José, que estaban de alguna manera esperándolo, y entre ellos estaba el doctor Sirio Giglione, que es médico cirujano, y que estaba esperando, y fue quien intervino quirúrgicamente al doctor, acompañado, creo que el doctor Ignacio Cabral. Ahora nos va a decir él, porque estamos en comunicación con el doctor Sirio Giglione. Milena Albechú, Marcelo Ruchúa, para LT12 Nacional, Paso de los Libres, los saludan. ¿Cómo está, doctor? Buen día.
Hola, buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día para vos y toda tu audiencia.
Bueno, un gusto saludarlo. Gracias por esta comunicación, porque creo que no se ha destacado un paso muy importante, que fue precisamente la atención temprana, ¿no es cierto?, de esta herida con un arma que por lo menos es lo que trasciende de aquellos conocidos, que no es fácil por el calibre que se estipula, que es un arma pequeña, como es un 22, o sea, una bala pequeña, que es un proyectil que camina una vez entrado en el cuerpo, tiene recorridos que van perjudicando interiormente a la persona, comúnmente esto ocurre. ¿Dónde ese proyectil quedó alojado? Lo difícil de la intervención, por lo difícil donde dio la bala, o sea, donde ingresó la bala, que es en la parte del abdomen, un lugar donde hay muchos órganos. Bueno, todo eso fue difícil. ¿Cómo recibió usted al diputado Arias en el momento de ingresar al hospital?
Sí, bueno, obviamente, a nosotros nos habían informado del caso. Del estado del paciente, y el momento del traslado, en el viaje, más o menos el estado general del nos habían por medio telefónico, nos comunicaban que el paciente se venía descompensando, que sí, se venía mareando, que se venía excitando, no son todos signos que a poquito uno le da la pauta de que está sangrando algo, digamos, y que empieza con lo que se llama un shock hipovolémico, que empieza a bajar el volumen de sangre, y el shock es producto de la pérdida abrupta de la sangre. No es lo mismo un paciente que tiene un anémico de larga data, que responde de una forma, a una persona que recibe un impacto, un proyectil, un área arma blanca, lo que sea, o un accidente de tránsito, una fractura, que empiece ese volumen de sangre de golpe, baja, entonces, bueno, da otros signos, que se le dice shock hipovolémico. Uh-huh. Nosotros, obviamente, alertados por todo eso, alertados que era una herida arma de fuego en abdomen, y más o menos uno ya va tomando los recaudos y preparando todo lo que sea necesario para tratar a ese paciente, ¿no? Uh-huh. Y en lo que al decir es, siempre se dice el calibre, pero decir, nosotros no somos balísticos, uh-huh, no somos peritos en ese caso. Irán, como es, informan que puede ser tipo un proyectil de arma de fuego calibre 22. Uh-huh. Como recién comentaste, el tema del calibre 22 es un proyectil que al ingresar en el cuerpo, uh-huh, tanto sea en el tórax como en el cráneo o en el abdomen, se parte mucho el proyectil cuando impacta sobre huesos, y al impactar el proyectil a veces se rompe y sigue esas esquirlas propias del proyectil, sigue lesionando más cerca, digamos que bastante dañino, uh-huh, una vez que ingresa en el cuerpo.
Sí, sí.
Y bueno, Entonces, ante la espera esa que supuestamente venía un paciente con una herida de arma de fuego en abdomen, uh-huh. y la probabilidad porque tiene el calibre 22, no. Ya venimos, ya nos veníamos preparando y viendo de qué pudo haber lesionado, ¿no? Porque eso es una caja sorpresa, una es un paciente sí, que sí. directamente viene con un cuadro de shock y no, uno no puede estar tomándonos el tiempo en haciendo estudios previos o examinando, haciendo una tomografía o algo. Uh-huh. Como para ver qué puede llegar a hacer que lesionó y si es que lesionó algo o no. Directamente, claro. Ingresa a quirófano y bueno, una vez que ingresa a quirófano y comenzamos las cirugías, uno ve qué fue lo que dañó. Y eso puede ser algo simplecito o puede ser algo muy complicado. Claro. La suerte del diputado, del señor Arias,
sí.
fue que dentro de todo el proyectil hizo un recorrido recto, digamos, no, uh-huh. no como se dice, no bailó adentro del cuerpo el proyectil, sino que hizo una dirección recta, uh-huh. y dio la impresión del intraoperatorio, pero creo que después hicieron allá en Corrientes, uh-huh. Por medio de la tomografía, creo que se detectó, creo que el proyectil quedó alojado en el cuerpo, en la vértebra,
sí.
Eso es lo que me informaron, sí. Arriba,
¿no? Ustedes no sabían en ese momento, doctor.
No,
sabían no, dónde estaba. Mejora.
Ahí es como si fuese la caja de Pandora, ¿no? Se abre la cavidad abdominal y,
sí.
y ves, busca.
Sí,
y,
sí,
y,
sí.
¿Qué lesión genera o no?
Sí, sí, sí.
Y repito, tuvo suerte que el proyectil fue un recorrido directo y se impactó en el cuerpo de la vértebra, como se constató después en la uh-huh. tomografía, pero eso después de 3-4 días que le hicieron la tomografía en Corrientes, o el segundo día, creo.
Sí.
Pero ahí en el intraoperatorio, bueno, se vio que tuvo un recorrido derechito y se alojó en la zona de las columnas, qué sé yo, uh-huh. como uno que primero trata de reparar las lesiones, uh-huh. y no siga sangrando y todo eso, uno no se pone a buscar el famoso proyectil de la película, o sea, que sacan la balita y tiran en la palangalita que hace el ruido, que sacamos la bala y se soluciona el problema.
Sí, 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 sí.
El proyectil, querer intentar explorar para encontrar el proyectil en el paciente, a veces uno genera más daño de lo que ya generó el propio proyectil de arma de fuego, entonces no deja directamente donde está, y eso más adelante.
Para ustedes lo más importante.
Tuvo varias lesiones del intestino delgado, las arterias que llevan sangre al intestino delgado, esa es la que sangraron bastante. Cuando se ingresan en el abdomen había bastante sangre en la cavidad abdominal, nosotros les calculamos entre 800 y 1000 mililitros, imagínense, es un paciente sano que se fue y donó, en vez de un sachet de sangre, donó 2 sachets de sangre, entonces claro. ahí está el motivo de la descompensación hemodinámica.
Claro. Más la que venía perdiendo, porque también perdió...
No, porque eso queda tonca ya.
Todo en el abdomen.
Todo en el abdomen, sí, porque no sangra un poquitito como si fuese un corte de piel
sí.
en la herida, eso uh-huh. sí sangra un poquitito, pero el grueso, digamos, del sangrado, en este tipo de casos, ¿no? Porque hay otros proyectiles que destrozan el abdomen. Y sangra, obviamente, ¿no?
Sí, sí.
Pero en este caso no, en este caso quedó, en la sangre queda en cavidad y bueno, uh-huh. ahí uno descubre explorando la quirúrgicamente.
Uh-huh.
Y la ubicación del proyectil en esa zona, por ejemplo, tuvo suerte de que no afectó dos grandes vasos que hay en el abdomen, que uno es arterial y el otro es una vena, la vena cava, la vena o la arteria corta.
Claro.
Que eso sí hubiese sido, yo creo que fatal, no hubiera llegado ni siquiera al nosocomio. Y lo que sí, bueno, tuve una lesión, que por suerte ya está, el paciente ya está recuperado, ya fue dado de alta, y fue una lesión de las partes más complicadas, el duodeno, que es una porción del tubo digestivo que continúa el estómago y eso une con el resto del intestino. Uh-huh. Es una zona bastante, una pared bastante débil, y cuesta que se pegue, digamos, haciendo los puntos, como quien dice, que se peguen bien los bordes, claro, como se llama. Uh-huh. Y eso a los 2 o 3 días realmente puede llegar a filtrar, a salir un poquitito de líquido digestivo. Uh-huh. y eso sí genera un daño importante ya después de 2 o 3 días de posoperatorio.
O sea que podemos decir que lo más peligroso era en la salud de Arias era precisamente esta herida en el duodeno.
Y después ya con el plato a la mesa, sí.
Claro, claro, claro. Porque claro.
Antes no.
Uno, sí.
Uno era... fue, como vino shockeado, como vino en estado de shock, y dijimos, bueno, acá hubo una afección arterial importante. Por suerte, lo que sangró era un vaso de mediano a pequeño calibre, así mismo sangra bastante igual, con más con el tiempo, con la evolución que llevó desde el impacto hasta que la atendimos, hizo sangradito 1 litro, así que tampoco era tan chiquito. Y después el resto de las lesiones, sí, el más complicado era el duodeno, y por suerte ya podemos decir que salió todo bien, porque ya el paciente estaba alta, ya come, comió, todo, así que soportó esa cirugía. Ya ahora no es difícil que se complique, no se complica más, creo yo, no, por ahora no esté...
Sí, pasada cierta cantidad de horas, imposible que...
Generalmente son el duodeno, cuando genera algún tipo de complicación, se le da a las 24, 48, 72 horas, por ahí, en ese rango horario, ese rango de tiempo, es donde empieza a demostrar sus complicaciones, digamos.
Claro.
No, está solucionado.
Claro. Milena.
Doctor, ¿hay riesgo de que el proyectil quede en este lugar?
No, depende por lo que tengo entendido, repito, porque me dieron un informe así bien extraoficial de la tomografía que me hicieron. El proyectil quedó encastado en el cuerpo de la vértebra, digamos que la columna, aparte donde están las famosas... el cuerpo donde arriba y abajo, entre cuerpo y cuerpo, están las famosas hernias, que están los discos intervertebrales, la famosa hernia de disco, bueno, más o menos, es una porción de hueso importante, y el proyectil quedó aparentemente alojado y no me mandaron el informe de la tomografía. Y a esa altura ya, para que tenga una afección medular, tiene que atravesar todo el cuerpo vertebral y llegar hasta el orificio donde pasa la médula final. Y el proyectil quedó alojado ahí. No sé bien la ubicación, pero si está en el cuerpo a cuerpo, no hay que hacer nada, digamos. Con la intención de querer buscar el proyectil, podemos generar más daño al paciente sin necesidad. Con el tiempo, vieron casos de ¿cómo es? De intoxicación metálica para algún tipo del metal de la proyectil, si es plomo, si no es plomo, eso se verá más adelante, pero en este caso no hay paciente que vive toda su vida con su souvenir en el cuerpo.
Claro, exactamente.
y no pasan a mayores, no, en este caso no.
Doctor.
No es necesario explorarlo para sacar el proyectil.
Exactamente, doctor. Le hago una consulta. En su experiencia, ¿no es cierto?, como ustedes recibieron al paciente, había ya perdido una cierta cantidad de sangre porque, o sea, el transcurso entre que ocurrió y la llegada del paciente al nosocomio que ustedes recibieron, ¿no? ¿Peligraba su vida si esto se extendía un poco más y el tiempo de atención de ustedes, si la intervención de ustedes no hubiera sido en ese momento? ¿Peligró en algún momento la vida del diputado? Si no, sí. si tardaba un poco más.
Sí, tranquilamente sí, porque, repito, por más que haya sido una arteria de bajo calibre, digamos, yo me estoy refiriendo a más calibre del proyectil, no al calibre, al diámetro de la arteria, del vaso sanguíneo que estaba lesionado, seguía sangrando. Digamos que si el paciente se demoraba un tiempo más, ese litro pasaba a ser litro y medio, y litro y medio a dos, y bueno, ahí sí, se hace, a veces se hace irreversible, porque por más que uno reponga sangre, reponga electrolitos, todo, panzores, como para que el paciente se vuelva a compensar y estabilizar, a veces no se puede. Por más que uno intente, no logra un buen resultado, y bueno obviamente lleva al óbito del paciente, ¿no? Pero
claro,
digamos que el paciente le llegó en tiempo y forma. Yo, por lo que tengo entendido de la... No sé bien todos los pormenores de todo eso, pero por lo que tengo entendido, la duración del impacto hasta que el momento que intervenimos nosotros pasó, creo que 30 minutos, 40
claro,
minutos, una cosa
claro,
así. Digamos que es un tiempo que si se extendía un poco más, sí hubiese complicado más la situación.
Bien.
Se puede decir que se pudo haber estabilizado al paciente y todo eso, pero la sangre propia del paciente tiene, aparte de la sangre, el transportar el oxígeno del organismo, tiene otro elemento, que justamente son para cicatrizar, por ejemplo.
Por supuesto.
Hay otras cosas, y entonces, en una cirugía de este porte, uno hace una reparación de un órgano, y uno quiere que el cuerpo tenga su propio cemento para que esa herida pegue y no se abra. Bueno, si se dejaba pasar tiempo, es todos esos elementos que conjugan, que intervienen en el organismo, se pierden, y no es lo mismo que venga, por ejemplo, la sangre, se reponga sangre del banco de sangre, y no son los mismos elementos, no tienen la misma capacidad de cicatrizar o de reparar como la propia del paciente, ¿no?
Por
digamos
supuesto.
Que sí, si damos caso, si el paciente se demoraba un poco más, sí.
Exactamente.
Iba a ser complicado.
Perfecto, bien. Bueno, doctor, yo queríamos tener esto, porque no habíamos, más allá de todo esto, ahora que ya el paciente está bien, sabíamos de que se había hecho una intervención rápida para justamente por esto, ¿no? Por las condiciones en que llegaba y todo lo demás, que había sido complicado por lo que usted nos está diciendo ahora, sabíamos extraoficialmente, pero por una razón de cuidado y todo lo demás no queríamos comprometerlo a usted mientras estaban otros profesionales. Ahora que ya estuvo de alta y que tuvo un proceso evolutivo fantástico, más allá de la gravedad del tema, ¿no? Queríamos charlar con usted, conocer detalles de esta situación en la que llegó y esta intervención quirúrgica, y bueno, por otro lado también, de alguna manera, doctor, felicitarlo, ¿no? Por la misma, ¿no?
Muchas gracias. Sí, ahí por suerte hicimos un buen equipo de trabajo ahí.
¿Quién lo acompañó, doctor?
En el intraoperatorio estuvimos con el doctor Cabral, que por solicitud del mismo, porque es conocido de la del paciente, y
sí,
el doctor Vallejo es otro cirujano ahí de la planta del hospital.
El doctor Julio Vallejo.
Fabián Vallejo.
Fabián, sí.
Y vamos a... Así, bueno, y bueno, obviamente los anestesiólogos y el grupo de enfermería y de implementadoras, ¿no? Todos estuvieron ahí interviniendo, también la residente de cirugía, la doctora Gallardo también. Así que fue un grupito importante.
Bueno, perfecto.
Pero por suerte se dio todo bien, así que trabajó en tiempo y forma y se respondió de la mejor manera posible, ¿no? Obviamente.
En lo que usted interpreta que después de esto, más allá de su evolución y todo lo demás, ¿queda algún problema si en la normalidad de su vida o no?
¿Secuela? ¿Secuela en el paciente?
Sí.
Y en este caso no es tanto.
No es tanto.
Porque no, porque son lesiones que una vez que superan, digamos, el periodo de cicatrización o superan la lesión, digamos, no quedan generalmente secuelas. Donde el paciente va a tener prácticamente si dependiera solamente de ese tipo de lesiones, una vida normal, como siempre. Uh-huh. No va a cambiar de nada, digamos, el día de mañana. Solo los cuidados en la pared abdominal, nada más, donde se incidió, donde se abrió el... Eso sí puede llegar a generar alguna molestia, pero son molestias que no... que se reparan fácilmente, ¿no? Se reparan con el transcurso del tiempo y no le van a generar un riesgo de vida ni nada por el estilo, ¿no?
Perfecto.
Las famosas hernias posoperatorias, digamos, uh-huh. las eventraciones, que no, eso, en este caso no es lo más importante, obviamente, para el paciente el día de mañana puede llegar a ser una afección incómoda, una molestia importante, pero molestia no va a pasar de eso, digamos. Por suerte, lo otro, lo que es en cuanto a las lesiones en el intestino y todo eso, ya una vez que se opera el postoperatorio y el paciente empieza a comer y tener su ritmo intestinal normal,
no
quedan secuelas realmente.
Muy bien, doctor Giglione, le agradecemos muchísimo por atendernos y por contarnos, ¿no?, todas estas cuestiones, y bueno, le felicitamos por la intervención y esto que seguramente se trasladará a la familia, ¿no? Muchísimas gracias.
No, por favor, muchas gracias a ustedes, que pasen un buen día.
Gracias, igualmente, gracias.
Gracias.
El doctor Silvio Giglione, quien intervino quirúrgicamente al diputado Arias, ni bien ingresado.